La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Avance que el petróleo es ombliga de fumo.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia, en Alicante, y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Había una vez tres sabios, y eran muy sabios, aunque los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían acostumbrado a conocer las cosas con solo tocarlas. Usaban sus manos para darse cuenta del tamaño, de la calidad y de la calidez de cuanto se ponía a su alcance. Sucedió que un circo llegó al pueblo donde vivían los tres sabios que eran ciegos. Entre las cosas maravillosas que llegaron con el circo, venía un gran elefante blanco. Y era tan extraordinario este animal que toda la gente no hacía más que hablar de él. Los tres sabios que eran ciegos quisieron también ellos conocer al elefante. Se hicieron conducir hasta el lugar donde estaba y pidieron permiso para poder tocarlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún inconveniente para que lo hicieran. El primero de los tres estiró sus manos y tocó a la bestia en la cabeza. Sintió bajo sus dedos las enormes orejas y luego los dos tremendos colmillos de marfil que sobresalían de la pequeña boca. Quedó tan admirado de lo que había conocido que inmediatamente fue a contarles a los otros dos lo que había aprendido. Les dijo: «El elefante es como un tronco, cubierto a ambos lados por dos frazadas, y del cual salen dos grandes lanzas frías y duras». Pero resulta que cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos tocaron al animal en la panza. Trataron de rodear su cuerpo, pero este era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo con los dos brazos abiertos. Luego de mucho palpar, decidió también él contar lo que había aprendido. Les dijo: «El elefante se parece a un tambor colocado sobre cuatro gruesas patas y está forrado de cuero con pelo para afuera». Entonces fue el tercer sabio y agarró al animal justo por la cola. Se colgó de ella y comenzó a macarse como hacen los chicos con una soga. Como esto le gustaba a la bestia, estuvo largo rato divirtiéndose en medio de la risa de todos. Cuando dejó el juego, comentaba lo que sabía. También él dijo: «Yo sé muy bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y gruesa, que tiene un pincel en la punta. Sirve para macarse». Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a charlar entre ellos lo que habían descubierto sobre el elefante, no se podían poner de acuerdo. Y cada uno estaba plenamente seguro de lo que conocía. y además tenía la certeza de que solo había un elefante y de que los tres estaban hablando de lo mismo. Pero lo que decían parecía imposible de concordar. Tanto charlaron y discutieron que casi se pelearon. Pero al fin de cuentas, como eran los tres muy sabios, decidieron hacerse ayudar y fueron a preguntar a otro sabio que había tenido la oportunidad de ver al elefante con sus propios ojos. Y entonces descubrieron que cada uno de ellos tenía razón, una parte de la razón, pero que conocían del elefante solamente la parte que habían tocado. Y le creyeron al que lo había visto y les hablaba del elefante entero. Esta es una leyenda hindú titulada Tres ciegos y un elefante. Bienvenido, bienvenida a esta última emisión del año 2010. Quiero agradecerte tu atención al programa en este año que finaliza, ya sea como escuchante habitual u ocasional. También quiero mostrar mi agradecimiento al equipo de La Luna Salía Tiempo Radio por su dedicación a un proyecto no solo ilusionante, sino motivador de voluntades para la reflexión y la acción. Te habla Enrique Tebar. A continuación, como es habitual, te ofreceremos un avance de los espacios y contenidos que podrás escuchar esta tarde. El constitucionalismo español es el proceso por el cual España se ha dotado a sí misma de distintas constituciones a partir del siglo XIX y la invasión napoleónica de la península. En el constitucionalismo del siglo XIX en España podemos distinguir dos etapas. El constitucionalismo liberal, que engloba a las constituciones de 1812, 1837 y la de 1845, además de la Carta Otorgada de Bayona, 1808, el Estatuto Real de María Cristina, 1834 y la Constitución de 1856, non nata. En el espacio a la historia con ojos de mujer, nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará sobre el constitucionalismo del siglo XIX. La Luna Salía Tiempo Radio está comprometida con la difusión de la música tradicional del mundo y especialmente en nuestro país con la música gitana andaluza. La música de los pueblos es un crisol donde se funde la cultura en el devenir de los tiempos, expresada de forma diversa como corresponde a la singularidad individual y colectiva. Esta tarde escucharemos a Carmen Linares, Fadel y a Uxía Senye, y lo haremos en el espacio del Sol al Mayo.
Al Teu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta, que tendrá hoy nuestras secciones habituales, dirigidas por Adelí Martínez, que también comentará músicas de un país clandestino. Dolors Gimeno expondrá las actividades que oferta Carrevolta y entrevistará a Jaume Durà, miembro del grupo de apoyo a la iniciativa Rumbo Gaza, una campaña que se está realizando para flotar barcos con destino a Gaza para romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Con frecuencia denunciamos en el espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas el maltrato animal en España, del que son víctimas numerosas especies como los perros. Los galgos son cruelmente tratados por algunos cazadores cuando ya no les son útiles para su práctica cinegética, o también algunos gitanos que los utilizan en sus apuestas ilegales. La emisión de esta tarde de Con Dos Patas la hemos titulado Galgos 112, ayuda cuando lo útil deja de serlo. Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de esta organización, entrevistarán a María Navarro, delegada para Valencia y Castellón de la asociación Galgos 112. En España ha aparecido el revisionismo histórico en los últimos tiempos, que siempre ha movido a la duda acerca de si merecía la pena dedicarle alguna atención. Todo historiador parte de unas fuentes primarias y logra una interpretación original que se escribe en el hipertexto de nuestros conocimientos y que sin duda será objeto de reconsideración. El revisionista actúa de otro modo. En el espacio No Problem hablaremos sobre la verdad y el revisionismo histórico. Tendremos como invitados a Fernando Garrido, historiador, y Amparo Salvador, presidenta del Fórum per la Memoria del País Valencià. Como colaboradores participarán el historiador José Manuel Antón y el estudiante Carlos Ortega. Esperamos tu compañía en esta tarde-noche especial, como es la última noche del año, Nochevieja.
Continuamos con la singladura de La Luna Sale a Tiempo, la historia con ojos de mujer, en la que hablaremos sobre el constitucionalismo español del siglo XIX. En este espacio de historia, esta tarde Ofelia Vila nos va a hablar sobre este constitucionalismo español del XIX con relación a la mujer. Con satisfacción podemos decir que el pasado 6 de diciembre celebramos la Constitución española que se promulgó en el año 1978 y que contemplaba la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Sin embargo, una cosa son las normas, aunque sean como esta de suma importancia, y otras son los comportamientos sociales que son más difíciles de modificar, como es el caso de esa violencia de género. La primera constitución española fue la que se aprobó en las Cortes de Cádiz en 1912, denominada popularmente la Pepa. Esta constitución era de un talante liberal, pero fue proscrita por el rey absolutista Fernando VII, aunque tuvo una vigencia en los años 1820 y 1823. Reconocía el derecho de los individuos en los que se podía incluir a la mujer, pero se tuvieron que pasar más de un siglo para que la mujer se le otorgara los mismos derechos que al hombre. A continuación, Ofelia Ávila nos va a hablar sobre el constitucionalismo español en el siglo XIX.
Buenas tardes a todos y a todas en un nuevo espacio del análisis de la historia con ojos de mujer. En el programa anterior hablábamos de los vaivenes políticos e históricos del siglo XIX, un siglo rico en acontecimientos y que hoy vamos a incidir sobre él haciendo un análisis del mismo desde el punto de vista del constitucionalismo. Vamos a intentar analizar qué son las constituciones que en definitiva van a sentar las bases de nuestra sociedad. Por lo tanto, y si les parece, vamos a empezar analizando la actual constitución que nos rige y que de alguna manera es la consecuencia de aquellas del siglo XIX. Porque el pasado 6 de diciembre se cumplieron años de la salida de un periodo oscuro de la historia de España. Un periodo autoritario, fuertemente burocratizado, centralista y, en definitiva, antidemocrático. La dictadura de Franco, tan próxima a las de Hitler y Mussolini en sus orígenes, marcó una época de la que muchos y muchas guardamos un agrio recuerdo por las dificultades de supervivencia cuando defendíamos, entre otras cosas, la posibilidad de opinar de una manera distinta a lo que oficialmente nos venía impuesto. La Constitución de 1978 terminó con 40 años de dictadura y estableció el marco legal democrático necesario para el cumplimiento de expectativas de mejora real de la situación social de las mujeres, entre otras cosas. Parte de estas expectativas se han visto realizadas por el cambio social en nuestro país, pero otras muchas siguen frustradas, mientras fenómenos tan terribles e intolerantes como la violencia de género golpea día a día nuestras conciencias. Quiero decir con ello que el horizonte democrático establecido para las mujeres por la Constitución de 1978 sigue vigente y en él debemos profundizar. Es un horizonte que se inscribe en la larga trayectoria del constitucionalismo español, desde el liberalismo de las Cortes de Cádiz de 1812 hasta culminar en la Constitución de la Segunda República y en la actual de 1978. ¿Qué significa un orden constitucional democrático para las mujeres? Supone un avance considerable, reconoce formalmente la igualdad y condena cualquier tipo de discriminación. No obstante, múltiples y renovadas formas de discriminación de género son una constante en nuestra sociedad. Las mujeres tenemos que estar agradecidas a la Constitución porque recoge una antigua reivindicación nuestra, la igualdad. Pero a lo que no estamos tan agradecidas es a la dejadez por parte de algunos poderes públicos para llevar adelante con contundencia la aplicación del principio de no discriminación. Recordemos que el artículo 9 de la Constitución obliga a los poderes públicos a, textualmente, remover los obstáculos que impidan hacer efectivo el mandato constitucional de la igualdad. A este principio, el peso del pasado se opone en los comportamientos cotidianos, con la arraigada costumbre de negarnos a las mujeres protagonismo en la vida pública. Sin género de dudas, este comportamiento es anticonstitucional. La historia del constitucionalismo español es larga, pero también es muy larga la historia de la marginación de las mujeres en nuestra sociedad. A lo largo de la historia del constitucionalismo se han ido manteniendo toda una serie de errores conceptuales que están tan sumamente arraigados que es costoso librarse de ellos. Más adelante me referiré a alguno. Hagamos un somero análisis para ver de dónde viene esta situación tan arraigada de sometimiento de las mujeres. Con la superación del antiguo régimen, que supone la instauración de una sociedad de clases y la extensión de los derechos a todos los ciudadanos, y digo bien, ciudadanos, independientemente de cuál sea su origen y condición, abre, no obstante, expectativas de liberación. En Francia comienza en 1789 el fin del denominado antiguo régimen en Europa. Es allí donde en los cuadernos de quejas enviados de toda Francia a la Asamblea Nacional leemos las primeras protestas de mujeres contra su discriminación en el naciente orden liberal burgués. Estas mujeres reivindicaban su reconocimiento como ciudadanas, entendiendo este calificativo en un sentido amplio, es decir, tener los mismos derechos que sus compañeros. Me aventuro a relacionar esta temprana respuesta a aquel liberalismo excluyente del género femenino con el carácter laico del constitucionalismo francés desde sus inicios. Ello marca una clara diferencia con España, donde, a pesar de la precocidad y radicalidad de su revolución liberal, no hubo una clara separación entre la Iglesia y el Estado hasta la Constitución de 1931. Echemos un vistazo a la historia del siglo XIX, tan rica en acontecimientos y cambios, y donde se forjaron las bases de la estructura de la sociedad que tenemos. El llamado Estatuto de Bayona de 1807, no siendo aún una constitución, fue el primer ordenamiento jurídico de la monarquía, encaminado al cambio del absolutismo al liberalismo en España. Tuvo el carácter de carta otorgada y, no obstante, limitaba por primera vez el poder del rey al imponerle la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos recogidos en el texto y la necesidad de someterse a determinadas instituciones reguladas en el mismo estatuto. Lastrado por la falta de legitimidad de la monarquía napoleónica en España, el Estatuto de Bayona tuvo escasa incidencia. No así la Constitución de Cádiz de 1812, nacida en plena guerra de resistencia contra la ocupación francesa. Guerra y revolución iban a la par, de tal modo que en el alto grado de implicación social en la gestación del nuevo orden liberal, no faltó la activa participación de las mujeres. La desconfianza hacia el rey Borbón, Fernando VII, hizo que la Constitución de 1812, la denominada la Pepa, fuese muy radical en su defensa liberal de los ciudadanos frente al despotismo, y así establece el reconocimiento de los derechos individuales, la limitación de las atribuciones del monarca, la separación de poderes y la supresión de determinados privilegios. La división de poderes y el Estado de Derecho son principios del constitucionalismo liberal y democrático que entonces nacieron. En 1812, solo los varones fueron reconocidos como ciudadanos, sujetos de derecho. Sin embargo, fue el inicio del reconocimiento de los derechos de los individuos, plasmados y regulados por ley. Solamente dentro de este marco, tarde o temprano, tendría que llegar el reconocimiento de los derechos de la mayoría de la población. Pero para las mujeres llegó más tarde que temprano. Todavía tardaríamos más de un siglo para que a las mujeres se nos reconociera la categoría de ciudadanas. A lo largo del siglo XIX se fueron produciendo una serie de avances en la historia del constitucionalismo español que fueron sentando las bases muy lentamente de algo a lo que había que desembocar por propia lógica, el reconocimiento, al menos formalmente, de la igualdad de las mujeres. En esta historia nuestra hay momentos de avances y retrocesos. Los temores de los legisladores gaditanos no eran infundados. La Constitución de Cádiz de 1812 fue proscrita por Fernando VII y la Restauración absolutista de 1814. Pero el germen estaba y después de la sublevación de Riego de 1820 hubo un periodo de 3 años de vigencia de la Constitución de Cádiz con progresos irreversibles de la Revolución Liberal, de los que hablaremos en el próximo programa.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La música no solo es la expresión artística del intelecto humano, es también la manifestación de la cultura de los pueblos sedimentada en el transcurso de los siglos. En el espacio del Sol al Mayo escucharemos a su música referencial, el flamenco, resultado de la interculturalidad en una época como la actual, caracterizada por la mundialización económica que está ocasionando una mayor desigualdad social en el planeta. Muchos son los cantes jontos y flamencos, de difícil diferenciación por los no iniciados. Para esta ocasión hemos elegido el palo denominado tango, que no tiene relación alguna con el tango argentino y sí con la música cubana. Este estilo se empezó a escuchar y bailar en Cádiz, siendo Enrique el Mellizo su principal creador. El tango es uno de los principales cantes festivos del flamenco, debido a su ritmo vivo y alegre. La cantadora Carmen Linares, sensible a la historia de la mujer en el cante, va a interpretar el tango de la Niña de los Peines, que lleva por título Banderas Republicanas. Está acompañada la guitarra por Tomatito. Se le apoda el Principito del Rey. Nació en Francia en 1978 de padres emigrantes argelinos. Mal estudiante, viajaba en las vacaciones de verano con su abuela a Orán, Argelia, la cuna del rey. Nos estamos refiriendo a Faudel, que hizo su debut en público como cantante a temprana edad. Sus canciones suelen hablar de amor, aunque como señala el propio Faudel, he tratado también otros temas, como la vida cotidiana o lo que sucede en mi barrio. Pero no hablo de alcohol, como hacen los cantantes argelinos, porque aquí en Francia está prohibido y, por tanto, no tiene sentido hacerlo. De su disco Baida, mezcla de rey, funk, reggae, flamenco, salsa y otros, escucharemos la composición titulada Ni Selfie.
عينيا وانا نبغيك متبارا
تفضل ما قسم لي خاطري لذا عمري لذا انا نبغيك عينيا نموت عليك والدما
سالو دموع لي تيما وما قديتش لالا وامري عينيا انا نبغيك يا بتما
ويا اهلي كل يوم نبطل هلالا عمري لالا انا نبغيك عينيا نموت عليك ولد ما
انا بحر عليا يا ودي سحبت الايها صفي الظلام ليلا امري ليلا انا نبغيك عينيا انا نبغيك
Si en Galicia hay unos cantares tradicionales por excelencia, estas son las alalás, que se caracterizan por su ritmo libre, alegre y de gran hondura. La cantante Uxía Asenya, autodidacta en el canto y el toque de guitarra, considera que la música también ayuda a conocer mucho otras culturas, para acabar concluyendo que en el fondo no somos tan diferentes. Escucharemos a Uxía en la canción titulada Alalá das Mariñas. La propia intérprete sostiene que las alalás son el reflejo de parte de la idiosincrasia del pueblo gallego.
Aleluya, la, 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 la. tenido que soportar durante 12 años, desde que se haya preguntado por qué usaba el baño de las mujeres, hasta que en un accidente de trabajo grave, en el cual me seccioné un tendón, no quisieron ayudarme, me dejaron sola con el brazo sangrando y tuve que ir sola al hospital. En 3 meses de baja, nadie se dignó a preguntar por mí, ni una llamada de teléfono, nada. Negarme el habla, el saludo, los buenos días, obligarme a realizar funciones que no son propias del mozo de autopsia, criticarme por absolutamente todo.
Cristina, moza de autopsia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Con la satisfacción y el impulso aún presente en nosotros de la celebración del 10º aniversario de Car Revolta, nos disponemos a realizar el espacio al Dios de Santa Teresa, que lo va a dirigir esta tarde Adelí Martínez. Buenas tardes, Adelí.
Buenas noches, Enrique.
¿Cómo evalúas tú la respuesta de los entrevistados y entrevistadas en la última sesión de entrevistas relacionada con la fiesta que tú y Tony hiciste?
Enrique, la valoración de las entrevistas que van a hacer es totalmente positiva. La gente es va a brindar siempre a responder a las nuestras preguntas muy amablemente y toda la gente estaba muy ansiosa y muy contenta de explicar lo que significaba Car Revolta para ellos. Avui, una nova edició del 10 de Santa Teresa, el punt de trobada de Car Revolta a Radio Clara. Tindrem el guió habitual de tots els programes. Dolors Gimeno, en principi, ens farà un repàs de la programació de Car Revolta. Al nucli del programa entrevistarem a Jaume Durà, membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina, i clourem l'emissió amb músiques d'un país clandestí. Bona nit, Dolors. Conta'ns els actes de Car Revolta per aquests dies.
Hola, Adelí. El divendres 31, la nit de Cap d'Any, tenim el soparat de Cap d'Any i la festa amb cotillon i tota la pesca. A Car Revolta continuem impartint els tallers de valencià, de tai chi quillon, de dansa i teatre, percussió de mà, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià. Es tracta de formar parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de valencià. I d'això podeu informar-vos a Car Revolta mateix o a la web voluntariatpelvalencià.org. També compartim lectures al Creua Llibres i, com sempre, es podeu reservar d'encàrrec dinars i sopars. Ara, cara a les festes, tenim menús especials i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. I molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Moltes gràcies, Dolors. Anem ara al nucli central del programa. És l'entrevista que la mateixa Dolors Gimeno farà a Jaume Durà, membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina, que ens parlarà de la campanya que estan encetant ara darrerament.
Hola, Jaume.
Hola.
Jaume és membre de Carrevolta i també és membre de la xarxa de solidaritat amb Palestina del País Valencià. En què consisteix la campanya Rumba Gaza?
Primer, agrair a esta casa l'oportunitat una altra vegada de parlar pels micròfons i als companys i companyes de Carrevolta. La campanya Rumba Gaza és una campanya de la societat civil europea realment i mundial en general, perquè com sabeu la situació a Gaza és molt preocupant. El bloqueig que porta Gaza arrenca l'any 2007. Estem parlant d'un bloqueig que està realment oprimint a la gent d'una forma bestial, amb tots els atacs també que recordeu que van succeir, amb més de 1.400 morts i demés. Hi ha una mancança sanitària bestial a la franja de Gaza i una crisi també pel que respecta al tema de l'aigua, de les condicions de la gent en general i del poble palestí en particular. Sabeu que no sols és Gaza, és també Palestina la que està matxacada de fa moltíssims anys. I la campanya Rumba Gaza arranca falla temps quan el 2008 ja els vaixells, diversos vaixells van intentar arribar a les costes de Gaza, es va trencar el bloqueig, etc. Després també coneguem la flotilla per la llibertat aquella que va haver, que van haver morts i ferits. I una vegada més, la societat civil organitzada és la que ha iniciat esta campanya de Rumba a Gaza amb la intencionalitat clara i amb l'objectiu polític de trencar el que és el bloqueig a Gaza i també aportar ajuda humanitària. És una campanya que pretén que mitjançant dos vaixells, és a dir, arreplegar diners, organitzar dos vaixells i participar en la campanya europea dels vaixells, perquè recordem que seran molts països els que enviaran aquesta primavera, estem parlant de la primavera de l'any 2011, vaixells a Gaza amb l'objectiu, com deia, de trencar el bloqueig al poble gazaui, al poble palestí. És una campanya realment de la societat civil, com he dit, on participen milers de ciutadans a tot l'estat espanyol i organitzacions, més d'un centenar, partits polítics, sindicats, ONGs, etc. I com us dic, l'objectiu és polític i és humanitari.
Ens has dit algunes cosetes, però podries aprofundir un poc més en la situació de Palestina en general i de Gaza en particular en aquests moments?
Palestina és aquella Palestina ocupada de fa més de 60 anys. Cisjordània, com sabeu, el mur està oprimint al poble palestí, els checkpoints, el càstig col·lectiu al poble palestí, els presos i les preses polítiques, la societat reprimida, societat civil i política reprimida de fa moltíssim temps. El bloqueig sabem que és il·legal, el mur és il·legal, el càstig col·lectiu és il·legal, els assentaments dels israelians allà, que són actualment un clar problema pel procés de pau, són il·legals. I el que realment estem fent amb aquestes campanyes és reclamar la legalitat internacional, l'ajuda humanitària, perquè senzillament són resolucions de Nacions Unides que s'estan complint. Pel que fa a Gaza és més preocupant encara. Estem parlant d'un dels territoris més poblats del món. Són 365 quilòmetres quadrats, on viuen 1,5 milió de palestins i palestines, on es concentren un número grandíssim de refugiats i refugiades. Recordem que són refugiats i refugiades que en els darrers atacs de l'any 2008-2009, aquell Nadal que van viure tan desastrós, no van poder eixir i per primera vegada refugiats, que havien gent que estava sent atacada per la població civil, se li impedia eixir del territori. La situació és molt preocupant, com he comentat. És la situació humanitària, la situació en general dels hospitals, del tema de l'educació. Hi ha milers d'estudiants que intenten eixir perquè no tenen cap possibilitat a Gaza, ho intenten i no ho estan aconseguint. I els pescadors mateixos són molts exemples pel que fa a l'agricultura que impedeixen que realment el poble palestí es pugui desenvolupar. I com bé dic, és contravenint la legalitat internacional. Per tant, allò que estem fent és allò que caldria que els estats i les organitzacions internacionals i el dret internacional fera. No ho estan fent, serem la societat civil la que pressionarem una vegada més, com a tants altres conflictes, com per exemple el cas del poble saharaui, on hi ha companys acampats allà en una jaima enfront de la delegació del govern reclamant i demostrant la solidaritat de les organitzacions valencianes i de tots els llocs. És un exemple més, el palestí, a més del saharaui i molts altres.
Doncs bé, que la campanya Rumba Gaza és una iniciativa més de societat civil cap a societat civil. L'objectiu dels grups de recolzament, del grup de suport al que pertany, és aquest, el de difondre i el de dinamitzar la iniciativa i les campanyes associades a aquesta iniciativa. Com podem participar?
Per a participar també cal explicar una miqueta millor la campanya, que, com vos deia, consisteix en organitzar dos vaixells, un d'ajuda humanitària i l'altre de persones. Parlem de 2.000 tones d'ajuda humanitària i 200 persones. El que passa és que, clar, és una campanya complicada, és una campanya de baix per amunt, allò que es diu, no? És a dir, primer volem recaptar els diners per a poder organitzar els dos vaixells, volem conscienciar a la societat civil de tot allò que està passant, viatjar allà per a trencar el bloqueig. Primer, hem d'aconseguir els diners per a tot això. Imagineu els diners que costa fer vaixells. Hi ha organitzacions de tot l'estat, són centenars d'organitzacions que estan participant, com us deia, hi ha moltíssima gent implicada. Què pot passar? Que no comprem dos vaixells per anar? Doncs no passa res. Si comprem un vaixell, serà el d'ajuda humanitària, la gent podrà viatjar, la gent que ho desitja, en vaixells de la campanya europea, on estan més de 12 països implicats i la flotilla, com us dic jo, aquesta segona flotilla per la llibertat pot ser a la primavera. Que aconseguim els dos vaixells, fantàstic, un de persones i un altre d'ajuda humanitària que dèiem. Que no aconseguim cap vaixell, doncs part del faria un vaixell allò que es diu binacional, és a dir, en el qual participaria en algun altre estat europeu per a poder anar cap allà aportant tot allò que tenim, però estem convençuts de que el tema anirà endavant i podrem fletar-los. Com participar? Hem organitzat València, Rumba Gaza, com a plataforma també, igual que la resta de l'estat i en altres llocs. Ens estem reunint els divendres a Carre Volta per a replegar els materials. Hi ha materials de sensibilització, hi ha materials per a recaptar fons, hi ha samarretes, bonos, unitats didàctiques per a les escoles, que m'agradaria després parlar més tranquil·lament d'això, perquè, com us dic, l'objectiu és polític, però, per suposat, passa per la sensibilització de la societat civil. Aleshores, els divendres, com us deia, estem reunint-nos a Carre Volta per el tema del material i etc. i estem convocant reunions on pot acudir qualsevol persona, qualsevol organització, per a poder treballar la campanya. No és una campanya en la qual diem, i això és molt important, que no cal demanar permís per a fer. Cada grup, cada organització, i això és molt important, hi ha una pàgina web que és rumbagaza.org. Allí està tota la informació, tot el material, etc. I el que cal realment és que qualsevol persona des de sa casa pot accedir a l'ordinador, veure les propostes que s'estan fent, les campanyes que s'estan fent, els actes que s'estan fent i fer campanya. I pot passar-se per la casa tots els divendres, encara que crec que el divendres que ve i el següent no estarem, que són festes de guardar, que diem, no podem estar, però després reprendrem la campanya i podrà vindre la gent a participar d'ella.
Quins són els propers actes? Perquè he escoltat algo del dia 7 de gener, a Carre Volta també, alguna coseta ja preparada per ahí?
Sí, tenim diversos grups de València, han organitzat, les companyes de Palestina Lliure i amb l'ajuda de la resta, han organitzat dos contacontes solidaris amb el poble palestí per a recaptar fons per a la campanya. Un serà el contacontes que es farà a Carre Volta el dia 7 de gener a les 10:30 de la nit, un contacontes per adults. Dic això perquè hi haurà un altre contacontes el dia 9 de gener a les 12 a la sala Escalante, on es farà contacontes per a xiquets. Les entrades les podrem aconseguir a Carre Volta, una vegada més, i aquest és un dels actes que organitzarem a València. Estem pensant en fer concerts també solidaris i, a més de presentacions que ja s'han fet a Carre Volta, a la comunitat palestina, s'ha fet una altra presentació de la campanya, s'ha fet presentacions a altres llocs, Castelló, Elx, Alacant, està participant moltíssima gent i la veritat és que és un tema que val molt, molt la pena.
Moltes gràcies, Jaume. Tant de bo siga possible fletar aquests dos vaixells i més encara, ahí estarem el dia 7 de gener a Carre Volta. A les 10:30 tenim el contacontes per a adults i després el dia 9 a l'Escalante per a menuts. Moltes gràcies, Jaume.
De res.
Tenim en l'edició d'avui de Músiques d'un País Clandestí a Soul Attack, una formació que barreja la música negra amb lletres en la nostra llengua. Al llarg de més de 7 anys de trajectòria i dos treballs publicats, podem afirmar que la banda ha consolidat la seva proposta dins del canviant mercat de la música en català i han participat als festivals més importants de la nostra geografia. Soul Attack fan la música que ells volien sentir en la nostra llengua, música negra i divertida barrejada amb elements mediterranis que dona un agradable regust a la nostra terra. Les seues tres veus femenines, Anna Franco, Manuela Landes i Marga Landete, fan del seu un estil diferent amb ànima pròpia, on la festa, ritmes ballables i les lletres s'integren de forma natural. L'any passat publiquen el seu treball Mercat Negre, on segons les seues pròpies paraules reivindiquen el tracte directe i càlid de les botigues i mercats de barri i un mercat alternatiu ple de productes frescos i de casa on la banda afegeix el seu toc negre, convidant al ball i a la reflexió. A Mercat Negre podem trobar textos de Vicent Andrés Estellers, de Plàcid Rosaleny, adaptacions de Julio Bustamante, Senyoreta X i Ovidi Montllor, tot esperant Ulisses, i tot un seguit de col·laboracions d'excepció: Miquel Gil, Oscar Brice, Remigi Palmero i Julio Bustamante, els cantants de Fundació Toni Manero i el guitarrista Joan Soler. Amics i amigues, balleu amb el tema No vull, música negra de la voreta del Mediterrani. Bona nit, amics i amigues. Acabem el programa d'avui del Déu de Santa Teresa. Vos desitgem molta salut i força per afrontar aquest temps incert però meravellós que ens ha tocat viure. Bon vent i marca nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra si és que hi ha.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Félix.
Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanismo radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
No s'imponen militares para sofocar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas paz y generales.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Luna Salida Tiempo Radio da la bienvenida al espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Como es habitual, tenemos esta tarde a Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de esta protectora, y a Carmen Navarré, colaboradora de esta organización. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría que nos informarais sobre cómo se desarrolló y qué grado de participación hubo en la actividad de paseo de perros organizada el pasado domingo por la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
El domingo, como saben ustedes que ya lo comentamos, tuvimos una gran paseada. Conseguimos reunir a 110 voluntarios para pasear a todos los perros del refugio, lo que demuestra, yo creo que dos cosas. Uno, que la gente sí es solidaria, la gente sí que quiere hacer un voluntariado, quiere ayudar. Y otra de las cosas es que a la gente hay que animarla, hay que informarla, hay que ayudarla a saber qué puede hacer. Entonces, simplemente dando la información de los sitios a los que pueda acudir o una página web, la gente se mueve. Entonces, lo que vamos a intentar a partir de ahora, aunque ya saben que la agenda la hemos hecho muchas veces, es animar a toda la gente que nos oye y que sirvan de cadena para la gente que conocen, para que ayuden a la protectora de animales. Así que desde ahora estén atentos a toda la información que les podamos dar para moverse del sillón y ayudarnos en lo que puedan.
Hoy nos encontramos con una de las asociaciones que quizá son más comprometidas en el tema del maltrato animal, como es Los Galgos. Se encuentra con nosotros hoy María Navarro, pertenece a Galgos 112, es la delegada en Valencia y Castellón. Y como digo, en muchas noticias que salen en nuestros medios aparecen siempre Los Galgos, unos perros que lamentablemente en España están muy mal considerados, cuando fuera de nuestras fronteras son animales muy estimados. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Hola, Yolanda y compañeros, muy bien y agradecida de que me hayáis invitado.
Para empezar, María, quería que nos comentaras cómo empieza la andadura de Galgos 112, cómo se funda.
Galgos 112 lo fundamos en 2007. Varias personas estábamos inquietas por la situación de los galgos hipodencos en este país. Es un animal maltratado, abandonado siempre por generalmente cazadores y la etnia gitana. Dentro de los animales abandonados, el galgo y el podenco era el invisible dentro de todos estos. Decidimos que no podíamos estar de brazos cruzados y que teníamos que hacer algo. Entonces surgió Galgos 112.
Ahora nos has dicho que los galgos normalmente son de los cazadores o de la etnia gitana. ¿Pero cómo llegan a vosotros y en qué condiciones llegan?
Lamentablemente, generalmente nos llegan muy mal. Y llegan a nosotros porque recibimos llamadas de ayuda. Hay galgos en perreras, en protectoras, en las cunetas, en la carretera, en las autovías, vagando por una ciudad. Nosotros acudimos en la medida que podemos a ayudar a toda esta gente y a todos estos animales que se encuentran en la situación de que les prestemos nuestra ayuda.
Y una vez llegan esas llamadas, ¿Cómo procedéis? ¿Acudís a por el animal y qué protocolo seguís una vez llega a vosotros?
Nosotros funcionamos con casas de acogida. En casi toda España tenemos delegaciones. La central, la compañera que está en San Feliu de Guíxols o las compañeras nos pasan las llamadas de urgencia de cada zona y entonces nos ponemos en marcha, miramos la casa de acogida que tenemos libre y acudimos a rescatar a ese perro. En el momento que llega a nosotros, empezamos todo un protocolo veterinario.
Me parece muy interesante que nos cuentes el protocolo que sigue el veterinario y luego las salidas que tienen esos galgos. Aparte, como dices, tienen casas de acogida, pero normalmente, ¿quién se lleva ese galgo?
Nosotros somos todos voluntarios. En el momento que tenemos la casa libre y tenemos la llamada de la urgencia, lo ocupamos con este animal. Lo primero que hacemos es llevarlo al veterinario. Lo microchipamos, le hacemos una analítica completa de todo. Si el resultado es positivo, es decir, que todo ha salido bien, ya procedemos a vacunarlo, se desparasita por dentro y por fuera. Cuando se le ha vacunado, la analítica está bien, generalmente están desnutridos, ya se han recuperado, han alcanzado el peso óptimo, etcétera, etcétera, y se han estabilizado en sus casas, los esterilizamos. Nosotros los damos siempre, machos y hembras esterilizados. Las casas de acogida son súper válidas para nosotros porque es lo que nos ayuda a conocer a este animal. Hay galgos que son muy tímidos, otros que son más extrovertidos. En general, casi todos son muy tranquilos y tienen unas características que luego, si queréis, las comentamos. Pero cada uno dentro de la raza, si es jovencito necesita más ejercicio, si es ya mayor pues lo que quiere estar durmiendo en el sofá todo el día. Entonces intentamos acoplar a cada familia que acude a nosotros para adoptarlos el perro que pensamos que es óptimo y al contrario, y la familia que es óptima para cada galgo.
Para ser casa de acogida, ¿qué criterios seguís? O sea, una vez, imagínate, alguien se pone en contacto con vosotros, está interesado en ser casa de acogida, ¿qué pasos seguís para decir, esta casa es una buena casa de acogida?
Pues en principio, gente que tenga ganas de trabajar y sea responsable. Muchísimas personas se paran un poco en ser casas de acogida, directamente dicen, no, yo cuando pueda adoptaré, porque yo no puedo ser casa de acogida, porque después de tenerlo 2 meses se me va, yo eso no puedo hacerlo. Yo siempre quiero decir y animar a la gente que lo haga, porque gracias a las casas de acogida, este perro ha sido salvado, ha sido rescatado y se puede dar en adopción. Para nosotros son muy válidas las casas de voluntarios. Que sea gente responsable, nosotros hacemos una visita previa. Si viene en un piso, pues ya le damos el perro, un galgo o un podenco que no tenga pánico a la ciudad. Si tiene miedo al tráfico, a veces estos animales no han salido nunca de rediles, de sótanos, en fin, no han visto nada, solo han salido a cazar 1 o 2 veces al año. Entonces tienen muchos miedos. Intentamos acoplar el animal también a la casa de acogida. Si es un chalet, pues vamos a verlo, vemos que la valla sea alta, que las puertas de acceso estén controladas. Y también importante que sepan que la casa de acogida solo corre con los gastos de la alimentación. Los gastos veterinarios los cubrimos nosotros.
María, cuéntanos cómo es la vida de un galgo en España.
Depende. La vida de los que tenemos nosotros en nuestras casas, pues afortunadamente es la que tienen que tener. Es una vida relajada, llena de amor y de cariño, que es lo que ellos nos transmiten. Pues ellos son felices y a nosotros nos duplican esa felicidad. Por desgracia, la mayor parte de los galgos de este país viven una vida muy dramática, porque son utilizados para cazar, tienen una vida muy corta con el cazador, porque si se lesionan, si no cazan bien, dentro de los parámetros que estas personas puedan estipular que son buenos o no, que no corran lo suficiente o que corran demasiado, etcétera, etcétera, pues los desechan. Cuando los desechan, existen muchas formas de tortura. El abandono ya es una tortura. Los animales están vagando, pasando frío, hambre, atropellos, o cuando no, simplemente les pegan un tiro o los cuelgan, o etcétera, etcétera. Es muy triste, muy, muy, muy dramática, porque siempre pensamos el abandono de un animal, el maltrato de un ser vivo, siempre lamentable, es muy duro. Pero cuando conoces a estos seres que son tan sumisos, que son tan buenos, resulta más difícil todavía de creer lo que pasa. Pero por desgracia es esta situación la que hay.
Y al nivel de los cazadores, yo sí que he tenido familiares cazadores. Desde la protectora, evidentemente, estamos en contra de la caza, pero sí que es verdad que el trato no es el mismo de unos cazadores a otros, hacia sus perros. ¿Conocéis o habéis tratado con algún cazador que esté en contra, que no entienda, que haya puesto alguna pica en Flandes, como diríamos, en contra de estas prácticas? Es decir, que diga, vale, yo soy cazador, pero esto no lo tolero, no lo admito, este trato es inadmisible. ¿Algún tipo de mensaje habéis tenido ese estilo, ese contacto con este tipo de cazadores?
Por desgracia, no. La situación en la que nos encontramos diariamente tan dura como os comentaba es por culpa del trato que propinan los cazadores respecto a estos perros. Entonces, no.
Me encantan las historias. Yo creo que eso es de lo que más llega a los oyentes. ¿Nos podías contar un poquito así alguna historia con un mensaje, sobre todo positivo? Pensemos que el final pueda ser feliz.
Os puedo contar, por ejemplo, una de las dos que tengo en casa. Tengo acogida a Salma y a Ada, a una galga y a una podenca. Salma vino de Córdoba. Estuvieron por lo menos 3 meses intentando cogerla. Por supuesto, no confiaban los humanos. No se dejaba coger, se quedó embarazada. Las compañeras del Arca de Noé de Córdoba hacían una cadena intentando ir unas un día y otras otro día, ir por zonas, desaparecía, volvía a aparecer, hasta que al final la encontraron porque dio a luz en la calle. Escondió en unas obras bajo de un remolque a sus crías y la pudieron coger porque, claro, ella no se movió cuando fueron a rescatarla. Colocaron a sus hijos, a los que sobrevivieron, y a Salma se cogió en el coche y de Córdoba vinieron directas a Valencia porque sabían que yo tenía la casa esperando a Salma. Salma no se dejaba tocar por nadie, estaba temblando a toda hora, tenía un pánico a todo. Y ahora está muy extrovertida, feliz. Ya tengo 4 meses en casa. Le hicimos la analítica, como os he comentado, completa. Tenía leishmania y tenía ehrlichia. La hemos tratado, hemos esperado que descansara unos días. Ahora la estoy volviendo a tratar. Ya prácticamente la analítica le va a salir, espero que perfecta, porque ya la veterinaria me dijo que estaba muy bien. Y cuando podamos esterilizará y ya está preadoptada. Afortunadamente la familia que la va a adoptar la conoció, pensó que le tenía que darle la oportunidad y aunque está con su leishmania y con su ehrlichia, han tirado adelante y están esperándola con los brazos abiertos.
Y alguien que quiera ayudaros, colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues de diversas maneras. Como os he comentado antes, las casas de acogida para nosotros son esenciales porque es el puente entre el rescate del galgo, entre sacarlo de su situación y darlo a la casa adoptiva. Por supuesto, animar a quien quiera adoptar un perro que conozca al galgo, que es un gran desconocido. Como animal de compañía para mí es perfecto. Son tranquilos, les encanta la vida hogareña, estar con la familia, no ladran, no sueltan pelo, no huelen, porque claro, son todo musculatura y hueso. Para mí son elegantísimos y eso también es un placer verlos y disfrutar en casa con ellos, tanto de galgos como podencos. Algo importante y que la gente desconoce es que los galgos conviven perfectamente con gatos. Incluso tenemos adoptantes que tienen conejos. Yo al principio se digo, por favor, tener cuidado. Tenemos fotos durmiendo juntos a los gatos y a los galgos o a los conejos. Es decir, que no sea un impedimento ni vivir en un piso, ni vivir en la ciudad, ni tener un gato. Son excelentes animales de compañía. Y el galgo lo que hace es asumir que es un miembro más de su manada. Animar a que los conozcan por lo menos. Y esto es el boca a boca. Que la gente ya se anima, conoce a uno y quiere que su próximo perro pues posiblemente sea un galgo. Y haciéndose socios, nosotros funcionamos con los socios, vendiendo nuestra tienda, en las ferias, ya no conocer la realidad, también ayudan. Cualquier manera es positiva.
¿Tenéis página también donde hay más información sobre, como tú dices, galgos, podencos, de la forma de ayudaros, teléfonos? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, en nuestra página web está todo, www.galgos112.com. Ahí nos conocen, hablamos de por qué galgos, hablamos de los que tenemos en adopción, de los que han sido adoptados, está nuestra tienda, hay un blog, en fin, ahí nos podéis conocer. Y por supuesto los teléfonos de contacto.
Yo creo que la gente ha entendido o le hemos informado muy bien de lo que es Galgos 112, de cómo ayudaros. María, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Hemos tenido a María Navarro, que es delegada de Galgos 112 en Valencia y Castellón. Y esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Muchas gracias.
Gracias a vosotras por invitarme, por dar esta oportunidad para conocer la realidad de los galgos y podencos. Y hasta la próxima.
Y ahora en el apartado de adopciones traemos a 2 perros y 2 gatos. En perros tenemos a Patacas, que se encuentra en el refugio de las BAB, que está en San Antonio de Benajever. Es un cachorro, es macho y es de raza grande. Es muy cariñoso y simpático y también es muy sociable. A pesar de que es un cachorro, llama la atención que es muy bueno y tranquilo y pasea de maravilla. Cuando el grupo de etología lo saca, no estira como otros cachorros. Os animamos a que adoptéis a Patacas, que he dicho que aunque es grande, es muy tranquilo para ser un cachorro. Y luego seguimos con Carlota, que es una hembra adulta de 5 años, está esterilizada y de tamaño mediano. es tranquila y obediente y vino del centro de adopciones de Benimame, en el que pasó un tiempo, no fue adoptada y se subió al refugio. Es muy inteligente y observadora, y cuando en alguna jaula hay algún tipo de movimiento raro, algún animal se pone nervioso, porque al estar en una jaula normalmente este comportamiento se da, los que se ponen nerviosos, ella se aparta y nunca se mete en líos, es decir, es una perra tranquila. Así que también os animamos a que os intereséis y vengáis a ver a Carlota y a darle un nuevo hogar.
Ahora pasamos al tema de los gatos, a los miau miaus, que son muy desconocidos porque la gente siempre piensa en adoptar perros, pero los gatitos a veces no son tan bien recibidos y son grandes desconocidos. Hoy tenemos a Fumi, es una hembra de 2 años, es tricolor, tiene un buen carácter y es una gatita que ha tenido ciertos problemas hasta que se ha adaptado. Son animales que entran siempre maltratados. Luego tenemos a Felipe. Felipe, que tiene un nombre así muy rimbombante, de muy señor. Es un macho castrado de 3 años, es muy bueno con otros gatitos. Fue abandonado, como todos nuestros animales que entran en la protectora de animales, y necesita otra oportunidad. También les queremos comentar que si entran en la web de la protectora de animales de Valencia, hay un enlace en el Flickr que allí pueden ver otros animales que también están en adopción. Siempre recordarles que aparte de todo lo que pueden encontrar en la página, yo siempre digo que es muchísimo mejor que vengan y los vean tanto en el centro de adopciones de Benimame como en San Antonio de Benajever. La mejor adopción que se puede hacer es cuando estás con el animal, lo miras y sabes que ese animal te va a adoptar, no lo adoptas tú.
Nos despedimos recordando la web, que es www.svpap.com, y el teléfono del centro de adopciones de Benimame, que es 96-340-0240. Esperamos que esta noche sea una noche especial, como todos los años, la de fin de año, y que hayan acabado el año bien, y el 2011 sea un año para ustedes y sobre todo para los animales, un año lleno de esperanza.
Y también me gustaría subrayar muchísimo que la gente en Navidades todos somos muy buenos, tenemos esos actos de decir voy a mejorar, que lo hiciéramos extensible a todo el año, y como decía mi compañera Carmen, que lo hagamos también extensible a los animales. Los animales son seres muy, muy, muy maltratados aquí en España. Y uno de los pequeños cambios que podíamos hacer, entender que es una vida y que esa vida está en manos de nosotros. Así que cuando le vayan a hacer a un animal, piensen que también se lo podían hacer ustedes. Y que sea ese pequeño cambio que a veces necesitamos en nuestras vidas, el respeto y el amor que se le pueda dar a los animales, luego nos va a venir a nosotros también.
A la hora de tratar a niños con síndrome de Schelweger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
cantar. Pueblo que canta no morirá. Una canción llena las calles de la ciudad. Bom 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 bom. Bom 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 bom. Canta el martillo, canta el motor, ya canta el brazo trabajador. Bom 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 bom. Bom 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 bom. Las herramientas quieren cantar, lo canta el hombre al trabajar. Bom 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 bom. Bom 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 bom.
Continuamos emitiendo La Luna Sabia Tiempo, sección No Prolen, y nuestros compañeros han elegido la verdad histórica y el revisionismo. Cualquier acontecimiento histórico importante para el devenir individual y colectivo, ya sea la Guerra Civil Española, el Holocausto judío en la Alemania nazi, o las deportaciones, torturas y depuraciones en la Unión Soviética, tienen diferentes fuentes y por tanto las interpretaciones también pueden variar. En el ámbito universitario existe una cierta unanimidad en reconocer una serie de interpretaciones y de hecho que son asimilados y aceptados por los más prestigiosos historiadores, tanto españoles como extranjeros. Javier Tuset, que es un reconocido historiador español, indica que todo historiador parte de unas fuentes primarias y logra una interpretación original que se escribe en el hipertexto de nuestros conocimientos y que sin duda será objeto de reconsideración. Desde hace unos años en España se ha introducido una corriente denominada revisionismo histórico que es denostada por estos historiadores prestigiosos, reconocidos, y consideran que este tipo de historia no se corresponde con los hechos y los datos ampliamente consensuados. Los representantes más característicos de esta nueva tendencia revisionista histórica pueden ser César Vidal, José María Marco o Pío Mora, un antiguo activista del Grapo. Pío Mora sostiene que ha procurado, ante todo, hacer inteligibles los procesos ideológicos y falsos conocimientos que llevaron a la guerra, pues comprenderlos puede ayudarnos a evitar deudas parecidas. Esta tarde, para hablarnos sobre la verdad histórica y el revisionismo, tenemos con nosotros a Fernando Garrido, historiador. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Y Amparo Salvador, presidenta del Foro por la Memoria del País Valencia. ¿Qué tal, Amparo?
Hola, buenas tardes.
Amparo ya la conocéis porque ha sido colaboradora de La Luna Salida a Tiempo en diferentes emisiones. Yo quisiera preguntar en un principio a Fernando, ¿qué es la historia y qué misión tiene el historiador?
Una pregunta terriblemente compleja. Para comprender la historia, en realidad tendríamos que remontarnos a comprender realmente qué es la sociedad, y esa es una pregunta inicial que pocos se formulan. Originalmente se concibe la historia como memoria social, pero el concepto de memoria, en tanto no está arreglado, es decir, no está sujeto a un método, no resulta válido. No resulta válido porque lo que define la historia, para una corriente de historiadores, para una corriente historiográfica, a la cual yo, por ejemplo, me adscribo, es precisamente el método científico que permite que los hechos, los procesos y el pasado en sí mismo cobre una relación explicativa y cerciorable a través de las fuentes, como tú has comentado previamente. El papel de la historia, habitualmente se tiende a utilizar la historia como un censor del presente en función de los hechos del pasado. Yo estoy tremendamente en contra de esta previsión, en buena medida porque el pasado, al contrario de lo que plantean los autores que has esgrimido como representantes del revisionismo histórico español, el pasado, decía, no se puede juzgar, el pasado se puede comprender. Tú juzgas lo que puedes transformar, y desde luego no puedes transformar el pasado. Es una de las claves a la hora de analizar el revisionismo histórico. No se está transformando el pasado con dicho revisionismo, no se están transformando tanto las teorías sobre los procesos sociales que tuvieron lugar de manera pretérita en la sociedad española, sino que lo que se está transformando o pretendiendo transformar a través de esos juicios, juicios terriblemente parciales y en algunos casos descabellados, es la sociedad presente. Así que la historia no es sino la primera pregunta que debemos formularnos para comprender nuestra propia realidad.
Amparo, en tu caso, tú tienes constancia de la historia que nos ha sido transmitida, no solamente ya en la época de la dictadura, sino actualmente la democracia, ya sea en las aulas o en los medios de comunicación. Con tu experiencia como presidenta del Foro per la Memoria del País Valencià, evidentemente recibes información a veces sorprendente, desconocida, pero siempre interesante. ¿Hay algún tipo de correspondencia, de correlación con esa versión oficial de la historia más inmediata, que puede ser la guerra civil o la dictadura, con esos datos que tú vas recogiendo, que te van transmitiendo con investigaciones que estáis haciendo, o no es así?
Voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente el desfase que hay entre lo que dijeran, por decirlo de alguna manera, lo que es la versión oficial y la realidad que hemos vivido, y es la versión que se dio cuando fue el aniversario de la muerte de Franco. Se nos estuvo bombardeando durante bastantes meses con una visión muy edulcorada de lo que había sido este señor. Unas veces no lo presentaban como un abuelito entrañable con sus nietos, otras veces como un gobernante normal y corriente, pero para nada en ningún momento se hablaba, por ejemplo, de todos los chiquillos que fueron secuestrados y robados, a sus madres presas y luego vendidos. Para nada se hablaba de los esclavos del franquismo, que quiero recordar que en 1945 el Patronato de Redención de Penas llegó a tener censados a 550.000 presos, que eran trabajadores forzosos en obras que muchos conocemos, el Valle de los Caídos, el Canal del Guadalquivir, etcétera. Para nada se hablaba de que la Guerra Civil Española fue un golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido después de unas elecciones libres y democráticas. Tampoco se hablaba de que tuvo la ayuda del nazismo y del fascismo italiano y de toda la represión que hubo en España, que todos sabemos que se mataron a cientos de miles de personas tras juicios farsa y o sin ningún juicio, y que todavía están enterrados en las cunetas de las carreteras, en las fosas y en los pozos y en cualquier lado de este país. Decía esto para que se vea un poco la diferencia que hay entre la información que nos dan y la realidad que sucedió.
Tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales, en este caso Carlos Ortega, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y José Manuel Antón, bienvenido.
Hola Enrique, buenas tardes.
José Manuel, tú has propuesto este tema, eres historiador y evidentemente hay una afinidad entre lo propuesto y tu profesión. ¿Hay algún otro motivo por el cual te interesa especialmente hablar sobre lo que estamos indicando?
En primer lugar, agradecerte tus palabras, pero no me considero historiador de profesión porque no ejerzo como tal, sino que me preparo para profesor de secundaria. Y sí, básicamente me viene a relación justamente a mi tarea como futuro profesor, espero. ¿Por qué la historia que se está transmitiendo a los chavales más jóvenes, los conocimientos que estamos dándoles, obvian una parte fundamental de nuestro pasado para legitimar el presente que tenemos? Nos dibujan la transición a democracia como un ejemplo para los demás países y no se habla para nada de represión franquista, no se habla para nada de una serie de cosas que considero fundamentales y que aparte, desde unos años ahora, desde, podríamos decir, el año 2000, cuando el Partido Popular gana las elecciones por mayoría absoluta, se han venido queriendo transgresar unos conceptos que más o menos la historiografía tenía claros, como el papel en la guerra civil, como una serie de principios, y ahora los autores que te has dicho, César Vidal y sobre todo Pío Moa, son número uno de ventas, y a mí me preocupa que esa sea la historia que está llegando a la sociedad, porque es una historia que primero no es historia, porque como ha dicho mi compañero Fernando, no parte de un método científico de análisis de la realidad, y segundo, es pura propaganda que recoge las fuentes franquistas sin someterlas a ningún tipo de crítica. No, ya es que no tengo métodos, es que no tiene ni crítica, así que por eso me desea este tema, y por eso había pensado que tanto Fernando como Amparo podían ser válidos para abordar el tema de hoy. La primera pregunta que sí me gustaría haceros es precisamente por qué creéis vosotros dos que es justamente desde que el Partido Popular gana las elecciones por mayoría absoluta en el año 2000, cuando este movimiento, que ya sí que tenía antecedentes, está Ricardo Lafierva, una serie de autores puramente marginales y sin repercusión en el campo de la historiografía o de la Universidad Española, sigue con una toma de fuerza y empiezan a estar apoyados por una serie de grupos editoriales muy fuertes que consiguen, mediante campañas de publicidad y de prensa de radio, colocar a estos autores como número uno de venta y transmitir así estas series de ideas manipuladas respecto a nuestro pasado.
Básicamente porque la estrategia del Partido Popular a partir del 2000 ya no es esconderse en su viraje hacia el centro, sino enorgullecerse de pertenecer a la derecha. El revisionismo, si lo observas históricamente, siempre ha seguido las mismas pautas, y el revisionismo se ha dado en gran parte de los países de Occidente. Una vez se han saldado los problemas fundamentales en la conformación de una sociedad participativa y en la conformación del Estado-Nación en su versión democrática, una vez han llegado a una serie de acuerdos y consensos, y tanto la derecha como la izquierda, o tanto los partidos encuadrados en lo que se llama derecha como izquierda, han moderado mucho sus pretensiones, en ese momento, por parte de la derecha comúnmente, se vuelve más beligerante su actuación. En el caso de Alemania, justamente en la medida que la socialdemocracia alemana remonta al vuelo y la derecha necesita volver a ser derecha, es decir, necesita volver a capitalizar los esfuerzos del electorado conservador, y más que conservador, incluso conservador a la extrema derecha, es cuando empieza a replantearse si ha habido genocidio resto de los judíos. Y empiezan a darse cifras absurdas, que ya no hablan de 6 millones, como son los datos que las diferentes agencias y los diferentes estudios nos ofrecen. 6 millones de víctimas judías durante el Holocausto, 11 millones de víctimas acumuladas, si incluimos a todos los sacrificados, sino que empieza a hablarse de 60.000, se empieza a hablar de 6.000. El caso francés, en el 89, cuando el Partido Socialista Francés está remontando igualmente el vuelo, es cuando aparece Francia Fillet y empieza igualmente a trastocar todos los elementos que en su momento conformaban el bagaje de esa izquierda, que es una izquierda que se reivindicaba democrática y que por lo tanto se iba a la Revolución Francesa. Entonces Fillet y compañía empiezan a poner en tela de juicio a la Revolución Francesa como tal. En el caso español nos ha llegado un poco más tarde. ¿Por qué? Porque todos los procesos que ocurrieron en Europa nosotros nos llegaron un poco más tarde por el lapso que supuso el franquismo. ¿Por qué nos llegan? Nos llegan justamente por esa razón. Nos llegan porque la derecha tiene que capitalizar ese esfuerzo de viraje hacia la derecha, tiene que mostrarse firmemente convencida de cuál es su postura, de cuál es su bandera, y empieza a pulsar en la sociedad española unas inquietudes que estaban soterradas, inventando una serie de falacias históricas y dando la voz a aquellos que pueden articular esa ficción. Y eso es el revisionismo.
A mí me parece que ahí también, aparte de lo que dice el compañero, que estoy de acuerdo con lo que dice, pero creo que hay otras cosas más. Hay que tener en cuenta que aquí en España nunca ha habido, después que cayó la dictadura y vino la democracia, no se ha juzgado para nada la etapa franquista y sus crímenes. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas o los descendientes de todas las personas que participaron en el franquismo, en la represión y en todo, en este momento están ocupando muchos puestos en el poder. Y yo creo que esto viene cuando hubo en España la transición a la democracia, en la que todo se pretendió hacer el borrón y cuenta nueva, como después ha pasado la experiencia de las dictaduras chilena y argentina, donde se está juzgando en este momento a todos los criminales, incluso se ha juzgado a Pinochet en España. Pero esta época, en la medida que no quiere tocarse, ni quiere revisarse, ni se quiere juzgar a nadie, se quiere pretender que siga la impunidad de los crímenes franquistas, pues evidentemente tiene que justificarse socialmente de alguna manera. De ahí viene, yo creo, todo este proceso revisionista de querer presentarnos unos hechos que sucedieron atroces y terroríficos, porque hay que decirlo claro y alto, en España hubo un exterminio político, pues entonces esto se tiene que presentar en una versión más edulcorada que a la gente no la escandalice.
Entonces, ante este, digamos, ataque, por decirlo de alguna manera, del revisionismo, ¿cuál creéis que debería ser el papel tanto del historiador, de un mundo de vista docente, académico, profesional, y de la sociedad civil, tanto lo que representa Fernando como lo que representa Tomás Amparo? ¿Cuál creéis que debe ser el papel y si creéis que lo que se haga sirve para contrarrestar todo este apoyo mediático que a fin de cuentas es lo que está quedando en la gente, digamos, de la calle normal, que no tiene una especialización como lo que podemos tener en esta mesa?
El papel, desde el punto de vista de las organizaciones que estamos, de las asociaciones para la recuperación de la memoria, lo que se pide, por un lado, es que se acabe la impunidad que existe en los crímenes del franquismo y que la historia realmente de toda esa etapa se lleve a las escuelas y se lleve a todos los sitios, y toda esa etapa de nuestra historia que nos han robado en la medida que nos la han negado, que se recupere y que se lleve a todo el mundo y que se explique lo que realmente pasó. Eso es lo que nosotros pensamos en principio que tiene que hacerse, entre otras muchas cosas, claro.
El papel del historiador está menos claro, en realidad. ¿Por qué? Primero, porque el historiador tendría que apearse del burro académico en el que se encuentra su vida. Tendría que descender a eso que comentaba antes respecto a las intenciones de Pío Moa, de hacer mucho más asequible los procesos de ideologización y de politización de la sociedad española durante la guerra civil. El historiador tendría que utilizar unos recursos que le hicieran más fácil y más asequible al lector aprender toda esta información y todos estos elementos de análisis. El historiador tendría que salir de su burbuja. Es curioso porque a Pío Moa, hacerse olvidar y compañía, no suele ser la comunidad historiográfica la que le responde, sino que suele ser sujetos alejados de esta comunidad, pero con un planteamiento firme y con las ideas claras, los que sí que lo hacen. Yo, salvo honrosas excepciones, José Antonio Picas, por ejemplo, es una de ellas, catedrático de la Universidad de Castellón, salvo esas honrosas excepciones, una de las pocas críticas comunes a Pío Moa que he escuchado es de Antonio Muñoz Molina. Y el hecho de que la comunidad historiográfica haya desoído las palabras de Moa, las palabras de César Vidal, solo nos dice que la comunidad historiográfica le da la espalda a la sociedad española. Se siente amparada por lo que es la vida académica, el círculo de publicaciones restringido donde se encuentra, y con ello tiene suficiente. Pero con eso tenemos un problema, y es el problema de que, independientemente de lo que la comunidad historiográfica haga, César Vidal sigue vendiendo ediciones y ediciones de sus libros, y cómo hace lo propio, y esta historiografía, que a la postre, aunque nos duela, va a ser historiografía, remonta al vuelo. Remonta al vuelo porque sigue las reglas del mercado. Sigue las reglas del mercado de una forma muy simple. Le da a un público lector lo que quiere escuchar. De la misma forma que hay telebasura, hay historia basura. Y la historia basura está pujando. Lo único que podemos hacer nosotros es saber cuál es nuestra posición como historiadores y volver a la sociedad como sujetos activos.
El resto de la sociedad, que no son ni historiadores universitarios ni lectores, ¿creéis que le interesa esto, que llegue esa información a ellos, tanto en la cuestión de la recuperación de la memoria histórica, como ha planteado antes Amparo, como ya en cuestiones más específicas relacionadas con la guerra civil? ¿Cuál es la opinión de la sociedad mayoritaria?
Todos sabemos que las corrientes de opinión se crean. Por lo mismo que se crea una corriente de opinión para que te compres una falda en tal tienda, pues también se crea una corriente de opinión para devaluar cosas o para descafeinarlas o para revisarlas, que es lo que estamos hablando en este momento. Si a la gente tú le niegas una información, no le explicas lo que pasa, pues evidentemente la gente acabará olvidándolo. Si esto tuviese el tratamiento que debe de tener, es decir, que se contaran las cosas como pasaron, por lo menos mínimamente, ¿cómo no le va a interesar a una sociedad saber cuáles son sus raíces, cuál es su pasado y por qué su presente es de una forma determinada? Porque claro, hay que tener en cuenta que el presente siempre lo explica el pasado. Entonces yo estoy segura de que este es un tema que a la gente le interesaría. Creo que además le interesa mucho, puesto que hay que tener en cuenta todo el auge que está teniendo el tema de la recuperación de la memoria. Las víctimas fueron muchas y aunque han estado calladas muchos años, pues un día u otro tenía que salir todo esto. Sí que creo que a pesar de haber sido ocultado, a pesar de haber sido reprimido, a pesar de todas las trabas administrativas de todo tipo que ha habido, y sin embargo es una cosa que está en auge, creo que sí que le interesa por lo menos a un sector muy importante de la sociedad.
Lamentablemente no estoy de acuerdo. Creo que a la sociedad le importa nada o le importa bien poco la historia. La sociedad, justamente, lo que le importan son los elementos que acaban de conformarla en el presente. Sobre todo los elementos políticos que determinados medios de propaganda están azuzando, como puede ser la fragmentación, la supuesta fragmentación de la unidad nacional, como puede ser el auge de los nacionalismos y demás. Pío Moa, no recuerdo muy bien el título, el subtítulo es algo así como: la guerra civil empezó por la cohesión.
En el 34.
En el 34.
Es que la Republicana y el PSOE.
Es que la Republicana y el PSOE en el 34 tenían poco que hacer y poco que cortar. Y desde luego no estaban conformando ese pacto que Pío Moa está reclamando en su libro. Esquerra Republicana y el PSOE y Iniciativa por Cataluña están conformando, Esquerra Unida, están conformando ese pacto ahora en la actualidad. Pero si tú utilizas ese eslogan, un sector de la población que se siente amenazado, efectivamente, porque se ha creado una corriente de opinión para que se sientan amenazados al respecto por ese tipo de cuestiones, recurre a la historia. La historia no se vende. La historia no se vende y por eso estos autores no traspasan la frontera de la Segunda República. Porque realmente, si por ejemplo quisieran denigrar al PSOE, se tendrían que ir simplemente a la dictadura de Primo de Rivera, donde el PSOE era colaboracionista con una dictadura en algunos sentidos terriblemente brutal, pero no se van más allá. Y no se van más allá porque eso es un referente excesivo para el conjunto de la población, el conjunto de la sociedad. Y porque quieren observar esos elementos que ahora, con un gobierno del PSOE, ven peligrar, precisamente en un caso homólogo durante la Segunda República. A la sociedad no le interesa la historia, tampoco tiene por qué interesarle. Lo que a nosotros nos debería interesar, y vuelvo a mi labor como historiador, es volver partícipe a la sociedad de la explicación certera y científica de aquello que otros le enmascaran bajo un espectro estrictamente ideológico.
Estáis hablando de escritores cercanos al Partido Popular, pero Enrique ha comentado de un escritor que anteriormente era miembro de Grapo. ¿Habéis leído algo de ese libro? ¿Qué pensáis de ese escritor?
Sí, yo tengo la costumbre de cuando critico a alguien conmigo me lo leo, entonces a Pío Moa, para mi desgracia, lo he leído y Pío Moa es recomendable leerlo con algún tipo de antiácido, pero a pesar de ello se puede leer, es de pluma fácil el muchacho. Pío Moa pertenecía al PCR, a los Grapo, de la misma forma que Josep Piqué también era maoísta en su juventud y varios miembros activos de la élite del Partido Popular pertenecían en su juventud, insisto, a frentes revolucionarios de extrema izquierda. Desde luego ahora le queda poco de ello. Más que el Partido Popular, observaría quizás detrás de estos autores las editoriales que los cimentan, que los impulsan, y sobre todo las organizaciones económicas lo que en Estados Unidos está mucho más claro, se llaman think tanks, que están financiándolos.
A mí me parece que estos señores, este Pío Moa, yo algunas cosas le he leído y la verdad es que no me animaba mucho a seguir, sobre todo porque me parecía que estaba leyendo un panfleto y la verdad es que te aburren. Yo creo que todos estos autores y todas estas personas, pues yo creo que forman parte de lo que hemos dicho antes, para manipular unos hechos, para lanzar una corriente de opinión diferente. Lo de este señor Pío Moa, por ejemplo, lo venden diciendo, fíjate que este fue uno de ellos y aun siendo uno de ellos, sin embargo, fíjate, cuando en realidad vete tú a saber, a lo mejor este incluso era un infiltrado en aquellos momentos, yo qué sé. Yo creo que esto forma parte de la operación de la que estamos hablando, una operación para desvirtuar los hechos porque no conviene.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos la historia.
Serán el mejor don para este nuevo amanecer.
No queremos guerras ni tampoco el hambre. Unimos las fuerzas de
En el espacio de los jóvenes, no problem, estamos hablando sobre la verdad y el revisionismo histórico. Tenemos con nosotros a un especialista en historia, Fernando Garrido, historiador, y Amparo Salvador, presidenta del Foro per la Memoria del País Valenciano. Esta sección está dedicada a los jóvenes. Y me gustaría, en el caso de Amparo, que nos comentaras qué dificultades tenéis como asociación, agrupación, para hacer llegar esa realidad que estamos aquí exponiendo a los jóvenes. En el caso de Fernando, siguiendo con esta línea de la juventud, ¿tú crees que la juventud es especialmente sensible a estos temas, que en definitiva es algo para ellos desconocido? ¿Qué imagen tienen los jóvenes actuales de esa historia más reciente española?
La verdad es que nosotros, que hemos hecho muchas charradas en institutos, en los pueblos, en todos los lados, lo primero que quiero decir es que había una mayoría de gente joven, siempre. El problema que tienen ellos es que tienen una desinformación, o sea, en la medida que a ellos nadie les ha hablado de ese tema, en la medida que no lo han podido estudiar, pues está claro que están desinformados, pero interés tienen, y yo deduzco que tienen interés, puesto que cada vez que hacemos un acto hay una mayoría de gente joven. Por ahora nunca hemos tenido ningún problema, al revés, siempre hay mucho coloquio, están muy interesados y preguntan mucho, y yo creo que la gente lo que quiere es tener información de lo que pasó.
¿Cabría diferenciar entre la juventud que está politizada y la que no? La que está politizada busca las referencias para afianzar sus bases ideológicas. La juventud que está politizada en sectores conservadores, pues efectivamente sí que reconoce estos libros, incluso los blanden como adalides de la verdad. La juventud que está politizada en los sectores de la izquierda y extrema izquierda tiene sus propios mitos formativos también. En ese sentido no es que traten de buscar más o menos la racionalidad y la verdad que se puede traslucir tras los hechos, simplemente tienen otros mitos formativos al respecto, y también depende si estás hablando a lo mejor con un anarquista o con un comunista, ellos mismos ya están en brega entre sí. De resto, pues posiblemente son un reflejo de la misma sociedad adulta, en la medida en que les interesan poco estos elementos, si no son para, vuelvo a decir lo mismo, para reafirmar cuestiones que sí que les pueden llegar más, cuestiones relacionadas con el presente, cuestiones que sí que tienen mucho más bombo en los medios y demás. Pero por lo general, el lector medio de un César Vidal o un Piemoa suele ser hombres, mujeres entre 40 y 60 años que buscan más una referencia a su propio constructo personal e ideológico que les dé la razón respecto a lo que han llevado opinando y han tenido que guardar durante años, quizás.
A este respecto, lo que estaba comentando Enrique, hace poco, pasa, no recuerdo el medio exacto, salió una encuesta sobre conocimientos o institutos. A mí me llamó mucha atención que a la pregunta de si sabían quién era Franco, creo que a algunos de 12 años, la mayoría de ellos respondió que era un protagonista de Pasión de Gavilanes. Y esto puede sonar gracioso, de hecho gracioso, pero a mí como historiador, bueno, y más que historiador, como futuro profesor o docente, y más allá como ciudadano, te crea una sensación de malestar y de decir que algo está fallando en la educación en España.
Cierta intuición, Pasión de Gavilanes y Pasión de Gaviotas.
Hablando del franquismo, ¿cuáles son las iniciativas que estoy llevando desde el Foro por la Memoria del País Valencia? Porque sé que os estáis moviendo bastante para darlo a conocer a la ciudadanía.
Lo que pretendemos es cubrir ese vacío que hay histórico e intentar dar la mayor parte de información posible. Primero vamos a todos sitios donde nos llaman. Entonces nos llama el instituto de aquí, pues vamos allí. Repito que siempre está lleno de gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el, creo que fue en el de Almusafes, que había 500 chavales en la sala aquella. O sea que, vamos, que no es tan fácil, ¿no? Las iniciativas que tenemos, en primer lugar, es recuperar la memoria de las víctimas del franquismo, que se reconozca su papel y que se le reconozcan sus derechos sociales, jurídicos, civiles, etcétera. Y por otra parte, intentar difundir, pues, en todos los ámbitos que podemos, lo que fue realmente esa época, porque sobre todo porque no queremos que vuelva a pasar. Y claro, creemos que el arma que tenemos las personas para evitar las cosas es el conocimiento. Ese es uno de los empeños más grandes que tenemos.
Y a ti, Fernando, ¿recomendar alguna obra para que la gente pueda acercarse un poco a nuestra historia sin caer en estos errores del revisionismo y tener una visión por lo menos más científica de nuestro pasado más reciente en este caso?
Simplemente encoger a Piemoa o encoger a César Vidal y ver cuáles son las obras que denigran. Tú ya tienes ahí un listado perfecto para conformarte como un sujeto consciente del pasado y del proceso. Una de las obras que más atacan es la de Pierre Vilar. Y Pierre Vilar, en su historia de la Guerra Civil Española, creo que hace una aproximación más que válida. Los españistas británicos, Preston y compañía, son los que mejor lo han trabajado. Curiosamente, el peor de todos ellos, que es Stanley George Payne, es el que ha visto la luz al comprender que César Vidal, Piemont y compañía volvían a publicar, igual que Carlos Seco Serrano, otro histórico de la historiografía franquista, y se han cogido al carro. Pero, insisto, los hispanistas anglosajones, que realmente siempre lo han mirado con un poco más de perspectiva, yo recomiendo a Preston, siempre es grato de leer, porque quizás los autores nacionales más académicos, como en el caso de Toussaint, desde mi punto de vista y a mi parecer, siempre se han quedado algo diletantes en cuanto al análisis de determinadas cuestiones, y por ejemplo todo lo que es memoria respecto a la represión lo han dejado aparcado, en buena medida porque concebían su análisis histórico en función de la coyuntura de la transición y querían que fuera toda una base de aceite, cuando efectivamente no es una base de aceite, como dice el Piemoa, aunque no tenga nada que ver con lo que el Piemoa cuenta después.
Lo del Piemoa tiene, según el estado de ánimo que tengas, que es divertido, porque a veces lees un autor y a lo mejor no estás de acuerdo con él, pero tú te das cuenta que es una persona que te intenta documentar lo que te dice, que es más o menos riguroso, que tal, y dices, bueno, no estoy de acuerdo con él, pero le respeto. Pero es que lo poco que he leído de este señor Piemoa, de verdad, es una vergüenza tan grande, es un panfleto tan grande esto, que es que acaba riéndote, o sea.
El problema es que no sabe, o sea, que no tiene la referencia detrás. El caso, por ejemplo, de César Vidal es un libro de las checas en Madrid. De pronto empieza a ubicar checas, gulags en miniatura, en el Madrid de los años 31, 32, y dices, pero bueno, si el Partido Comunista entonces ni siquiera prácticamente existía, eran cuatro células aisladas. O cuando utiliza como fuente a Falange, dices, pero si Falange eran cuatro gatos que se dedicaban a escribir mala poesía, ¿qué fuente puede servir de cara a comprender la realidad de la España de los años 30? Es todo muy absurdo en general, cuando se mira con perspectiva. Pero hay gente que quiere afirmarse en su estulticia. Hay lectores que quieren afirmarse en su estupidez y lo encuentran perfecto, justamente por eso.
Vamos terminando. ¿Queréis añadir alguna cosa más como resumen al tema que hemos tratado esta tarde, en la verdad histórica y el revisionismo?
Yo lo que querría insistir es que se conozca nuestra historia, que la historia que nos han robado, que nos la devuelvan, que es nuestra.
El comprador de libros, cuando esté en una librería y tenga un volumen delante de sí, haga un ejercicio muy simple y es observar si notas a pie de página, en las susodichas, en las páginas. Si no las hay, como es el caso, normalmente es porque es un ensayo. No se puede calificar de historia, no hay ciencia, no hay certidumbre respecto a lo que se habla. Si las hay, a lo mejor puede ser algo más plumbio, algo más difícil de leer, pero posiblemente sacará conclusiones más válidas.
Gracias a nuestros invitados de esta tarde, Fernando Garrido, historiador, y Amparo Asaurador, presidenta del Foro per la Memoria del País Valencià. Hemos hablado en los últimos minutos sobre un tema a lo mejor distante para algunos o algunas personas, que como decían nuestros invitados, le interesan más el presente, la actualidad, que aquello que fue y que evidentemente no ha llegado con la suficiente fidelidad a las nuevas generaciones. Pero La Luna Sale a Tiempo intenta siempre exponer esos contenidos que han sido ocultados de una forma intencionada por parte de gobernantes y políticos para que se desconocieran sus acciones, que evidentemente no estaban dirigidas a respetar los derechos humanos. También saludamos a nuestros colaboradores.
Se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta y son tiempos borrascosos que tienen traen las lágrimas a los
Es cierto que hoy finaliza el año 2010. Sin embargo, se inicia 2011 con mi deseo de salud para ti y la propuesta de mejora personal. Gracias, hasta el próximo año.
Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla,
Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.